Qué linda mañana que estamos disfrutando en esta emisión Radio María. Qué hermosa mañana. Y bueno, como siempre lo hacemos más o menos a esta hora, hoy tenemos a un muy buen invitado, un amigo de la casa, como es el padre Alejandro Puigari. Él es párroco en la parroquia Soledad de María, en el barrio Villa Devoto de Buenos Aires. Lo solés escuchar, sobre todo los jueves por la noche, con Camino de Emaús, con Discípulos del Camino. Bueno, los distintos espacios que tenemos los jueves por la noche. Padre Alejandro, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Néstor. Una alegría encontrarme con vos y con toda la audiencia de Radio María en este Día de la Virgen. Primer sábado de mes, siempre dedicado también a la Virgen María, ¿no?
Qué lindo, padre. Gracias por atendernos ahí en Mendoza, ¿estás, no, padre?
Exactamente. Hoy estoy compartiendo desde ayer, durante el mes de agosto, ha sido el mes de la catequesis. Y bueno, en Mendoza lo continuamos viernes, sábado y domingo, pasamos también al mes de la Biblia, pero estamos en un encuentro, ayer fue un encuentro con los docentes, muy lindo, y hoy estamos con los catequistas, con esa alegría tan propia del mendocino, así que ahora están ellos trabajando un poquitito y yo me aproveché para escaparme.
Ah, bueno, gracias, gracias como siempre, porque la verdad que aquí en la radio, siempre que te pedimos algo, siempre nos estás acompañando. Y bueno, este espacio, padre, te contaba antes de cuando te invité justamente, consiste en que nos vayas relatando un poquito tu historia, tu vida, y en medio de todo eso, bueno, también te vamos a ir preguntando, pero nos vas a contar cómo es que te encontraste con Jesús, que puede ser un encuentro directo o a veces puede ser un encuentro indirecto, ¿no? No sé, puede ser a través de su madre, de María, a lo mejor de algún santo, de alguna persona. Pero vamos a comenzar por el principio, padre. A ver, cuando vos eras chiquito, ¿qué recuerdo tenés de tu familia? ¿Cómo era tu familia de origen?
Mira, yo tengo un recuerdo muy lindo, yo estoy muy agradecido a mi familia. Nosotros somos 7 hermanos. Mis padres, papá murió cuando yo tenía 17 años, cuando era muy joven, murió a los 50. Y mamá murió cuando tenía 50 yo y ella tenía 86. Pues tuvimos un recuerdo muy lindo porque somos 7 hermanos, pero mi familia es muy numerosa. Nosotros tenemos muchos primos. Ajá. Y todos con 7 hermanos, 10 primos. Es decir, la familia así más cercana llegábamos a ser 200. Así que era una familia muy grande. Y para mí siempre hay una canción que habla de la mesa, Carabajal, y yo tengo la figura de mi casa, la mesa grande, donde siempre había mucha gente, venían, compartían, ¿no? Y para mí ha sido siempre un recuerdo muy lindo. Siempre digo que en casa se vivió, yo uso una expresión, que se vivió naturalmente lo sobrenatural. En casa no era que se rezaba todo el día. Incluso no se rezaba por ir a bendecir la mesa, además. Pero estaba Dios presente y el domingo era día de fiesta. Ponían un mantel más lindo, se tomaba Coca-Cola, ¿no? Íbamos todos juntos a misa. Ajá. Entonces fue como palpar desde chiquito eso tan lindo, tan grande de ser una familia donde nos queríamos y donde se vivía el Evangelio con simplicidad todos los días.
Padre, vos sabés que ya te he escuchado varias veces, ¿no? Decir esto del domingo, esta vivencia familiar. Eso me imagino que, al ver, no es que era casual, me imagino que tus padres tenían mucho que ver, ¿no? En que esto de que el domingo era un día distinto en la semana.
Totalmente. Mira, mi padre era empresario, era una persona que venía del mundo de la empresa, de las finanzas, pero él tenía una delicadeza, porque el domingo, mira, no sabía cómo llevar, porque íbamos contentos a misa, la verdad que no. Pero después de la misa, cada domingo ya hacíamos un programa distinto. Íbamos a una heladería, íbamos a tomar un cafecito y a comer churros en un barcito. Había como un paseo. El domingo era un día especial. Ajá. Y eso se marcaba en todos, ¿no? E incluso una cosa muy linda que se vivió en casa, nosotros tuvimos un tío sacerdote, hoy es siervo de Dios, está la causa iniciada, el padre Luis María Echeverri Boneo, y no lo veíamos mucho, pero un domingo al mes íbamos a la misa que celebraba él, que era más lejos, ¿no? Y nosotros decíamos, así en familia, íbamos a la misa del Santito, ¿no? Ah, y yo me acuerdo que para mí era un orgullo porque yo le ayudaba a misa y me iba vestido así bien dominguero para acompañar esa misa. Así que fue un recuerdo muy lindo el de mi infancia.
Ah, mira. ¿Cómo es esto de vestirte bien dominguero? ¿Cómo era? ¿Qué, ¿Qué te ponía?
Y porque me ponía el pantalón de franela, el claro. zapato en vez de zapatilla, medio peinado así con gomina, como se usaba antes. Yo tenía 10 años y estaba medio disfrazado de adulto, ¿no?
Claro.
Pero, era muy lindo. Y en casa se reían porque yo a veces en el verano jugaba a celebrar misa.
Ajá.
¿No? Yo tenía 5 o 6 años y jugaba a celebrar misa con unas copas de... Veraneábamos en un lugar donde habían unos jugadores de polo, yo tenía unas copas importantes de campeonato, y ellos eran el cáliz, yo con Coca-Cola. Y era medio carismático, porque yo en las posiciones les decía, sentados, arrodillados, acostados, los hacía postrarse.
Ah,
¿no?
mirá, vos...
Así que...
Mirá qué lindo.
Era realmente un clima muy familiar. Y además había mucho deporte, éramos deportistas, había mucho como contacto con la naturaleza. En Buenos Aires no es fácil, pero... Nosotros teníamos unos primos, tenía una quinta, íbamos a la quinta, o si no, en el verano, un campo muy cerca de Mar del Plata, en Santa María de la Armonía.
Ah, mira, bueno, todo esto entonces era tu hábitat familiar, ¿no? Y me imagino, por lo que ya vas contando, ahí, cuando eras bien chiquito, comenzaste como a vincularte con Dios, con Jesús. ¿Cómo fue eso?
Mira, no, yo me vinculé mucho con Jesús, con la Virgen, sobre todo. Había una imagen del Sagrado Corazón, que mamá nos prendía velitas cuando teníamos, había visto situaciones difíciles, porque también nos tocó vivir situaciones difíciles. Imagínate la década del 70, en el barrio donde yo vivía hubo amenazas de bomba, tuvimos que desalojar a veces de golpe la casa, ¿no? Yo me acuerdo que una vez que amenazaron con bomba y tuvimos que salir todos, yo siempre me río porque, ¿sabés qué? Me llevé, había que salir corriendo, y yo fui a buscar El Gráfico, que era una revista deportiva.
Sí, claro.
¿No? Yo salí a mi cuarto a buscar El Gráfico porque no me podía perder El Gráfico de la semana, ¿no? Mm. Pero sobre todo una cosa que a mí me quedó muy grabado en casa, que era vivir como con coherencia. Por ejemplo, cuando íbamos de veraneo, yo le pedía a papá si podía invitar a un compañero, a un amigo a la quinta, y papá me decía, sí, pero invita primero al que no se fue de vacaciones, ¿no? Iba poniendo como criterios así importantes, ¿no?
Sí.
Y el sábado era la que te invitaba, estaba todo, mi casa era la casa del pueblo, ¿no?
Ah, mirá.
Pero el domingo al mediodía papá quería que almorzáramos en familia, solos.
Claro. ¿No?
Cuidábamos mucho la comida, no se nos ocurrió, no había televisión en la comida, y íbamos haciendo como la ronda y cada uno contaba algo de lo que había pasado en la semana. Era una mesa de encuentro familiar, y eso a mí me ha marcado muchísimo. Vos sabés que en todos lados donde yo estoy, incluso en mi parroquia actual, en el despacho parroquial, yo no tengo un escritorio como se tiene en otro lugar, tengo una mesa redonda.
Mirá qué lindo.
Porque a mí me marcó muchísimo la mesa.
Mirá qué lindo. Está bueno esto, ¿eh? Es lindo, lindo gesto, lindo detalle, porque muchas veces el escritorio, que muchas veces encontramos en las parroquias, en los despachos parroquiales, marca como una distancia.
Sí, sí, sí. Y me cargan acá en la parroquia, pues yo tengo el escritorio y tengo una heladerita, y ahí está preparado para el que quiere mate, el que quiere café, el que quiere un poquito de una gaseosa, y hasta por ahí hay alguna cerveza para un joven.
Ah, bien.
Pero es como acercar, ¿no?
Sí, sí.
No el despacho. Pero y todo eso yo siempre digo, yo lo mamé en casa. Yo soy enorme agradecido a la familia que he tenido.
Padre Alejandro,
y a la familia que tengo, pues mis hermanos,
sí.
Cada uno me sigue aportando. Somos muy, medio en chiste, decimos que para un puigari no hay nada mejor que otro puigari.
Mirá, tomando esa frase que es conocida en otro aspecto, digamos. Padre Alejandro, bueno, en tu familia, ya cuando ustedes fueron creciendo, el tema de la vocación fue realmente algo importante. ¿Y eso cómo fue también? ¿Lo fueron descubriendo cada uno personalmente? ¿Lo fueron trabajando también con los hermanos?
Mi familia fue una familia, incluso alguna vez de la Universidad de Barcelona vinieron a hacer un estudio, porque fue una familia muy sacerdotal, porque ya en el siglo XIX ya había un pariente nuestro que fue el primer rector del Seminario de Buenos Aires, que está enterrado en la catedral. Después tuvimos a Monseñor Boneo, obispo de Santa Fe, que está enterrado en Guadalupe. Después vino mi tío, el padre Luis María Echeverri Boneo, el siervo de Dios. Y yo tengo, en la línea de mi familia, yo tengo 3 primos sacerdotes y 4 primas consagradas. Y en mi familia están dos, hay un obispo, otro sacerdote y otra consagrada servidora. Entonces el ambiente familiar estaba muy, muy marcado, la vocación. Pero yo medio en chiste, yo decía que iba a poner una fábrica de sotana, de Alba.
Claro.
Y yo no me veía sacerdote, por más que yo jugaba a celebrar misa, yo decía que el cura iba a terminar gordo, yo era muy deportista, a mí me gustaba mucho el deporte, y amaba profundamente mi colegio, y cuando mis hermanos entraron al seminario y demás, yo nunca pensé que iba a ser sacerdote. A los 12 años, 13 años, yo cuando me apuntaban que iba a ser cualquier cosa menos cura, decía.
Ah, mirá.
No porque estuviera en rebeldía, yo era catequista ya,
sí,
pero no me veía para sacerdote.
¿Y cuándo de pronto sí comenzaste a verte o comenzaste a trabajar más fuertemente la vocación?
Mira, Dios tiene sus caminos y fueron dos experiencias muy puntuales.
A ver.
Primero, una vez me peleé con un sacerdote.
Ajá.
Y cuando llego a mi casa, le digo a mi hermano Rómulo, que es párroco ahora en el Pilar, le digo, mirá, los curas no sirven para nada, alejan a la gente de Dios. Estaba enojado. Y mi hermano, muy serenamente, le estaba estudiando en el seminario, me dijo, tenés razón en algo, si el cura es un mal cura es un muro, si es un buen cura es un puente, vos rezá para que yo sea puente. Uh-huh. Y a mí me empecé a mirar todos los puentes,
claro,
donde iba, justo había sido la inauguración del Brazo Zárate Campana,
claro,
en el campo donde yo estaba había un puente, había una canción del puente, ¿no? Y empezaba las dos orillas y y ahí empezó como en mi corazón a sentir un deseo de darme para que nadie se quede imposibilitado de encontrarse con Dios. Había una canción que decía, un puente donde la gente pasar pueda. Y yo empecé a sentir que mi corazón, yo era muy enamoradizo,
sí,
que mi corazón estaba llamado como amar a todos. Y ahí empezó como a profundizar, yo veía a este sacerdote, siervo de Dios tan extraordinario, y yo diría que a los 14 años, 15 años, empecé como a tener una certeza, yo no quería decir nada, ¿no? Pero yo sentía como que mi corazón no se podía privatizar, yo decía, quiero ser padre de todos, quiero ser hermano de todos, quiero ser amigo de todos, y ahí empezó, y yo no dije nada, pero en mi corazón ya estaba como ese llamado, hasta que cuando decido plantear el tema de mi vocación a mis padres, me encuentro que mi papá me confía que él está enfermo de cáncer, y yo imagínate, tenía 16 años, 17 años, mis dos hermanos en el seminario, para mí fue un baldazo.
Sí, sí.
Y ahí sentí que Dios me invitaba a postergar mi entrada al seminario, que yo creo que fue de Dios, porque entonces también la pude madurar, viste, uno teniendo dos hermanos curas, por ahí podía haber influencia.
Yeah.
Acompañé a papá bien morir, cuando papá lo llevábamos a la ambulancia, mi padre me había ayudado incluso a idear la casulla de ordenación, me invitó a poner un corazón, porque es algo muy característico mío, mi capacidad de amar, de bondad, de enamorarme, ¿no? Y papá me dijo, cuando no te olvides que Dios te llama a ser cura, y en la primera misa no pongas monaguillo, porque yo te voy a estar ayudando desde el cielo. Mirá que padre en la ambulancia, dos días antes de morirse, con qué sabiduría, ¿no?
Sí.
Y bueno, fue así. Papá murió, yo estudié filosofía, y cuando mi hermano más chico terminó el colegio, le dije, bueno, ahora vos podés tomar un poco la posta de la casa. Cuando papá murió fue la época de Rodrigazo, fue un momento muy difícil, ¿no? Uh-huh. Económicamente.
Sí.
Y entonces ahí yo sentí que ya era el momento de a los 23 años de navegar mar adentro y entrar al seminario, y realmente hace 31 años que soy sacerdote y soy plenamente feliz. Pero desde los 14, 15, yo me metí como loco a trabajar en catequesis, era un fanático de la catequesis.
Mira, eso estaba desde el principio.
Ahí.
Eso estaba bien desde el principio, entonces.
Totalmente, y además de catequesis en un colegio. Mi vocación surge en un colegio. Tanto que cuando yo entro para ser sacerdote, yo entro para ser sacerdote capellán de ese colegio. Algunos me mandaban a los salesianos, porque... No, yo quiero ser capellán de ese colegio. El obispo se reía, me dejó entrar al seminario y después Dios te canta, vale cuatro, porque te dice, no, el cheque es en blanco, no me pongas condición. Y nunca fui capellán de ese colegio.
¿De qué colegio? A ver.
Colegio San Pablo, al cual quiero mucho, ahora a veces voy a celebrar misa.
Sí.
Pero Dios, yo digo que Dios en buen sentido te engaña. Él te muestra algo, después te va purificando. Yo tenía mis planes hechos. Y Dios me dijo, no, mirá, vos seguime y yo te mostraré a dónde ir, como Abraham. Pero cuando yo entré, no... Siempre digo, cuando yo entré al seminario ya con la meta fijada, mi proyecto realizado, y todavía no conocía mucho la palabra de Dios. Sí, era muy devoto de la Virgen, muy devoto de la Eucaristía, amaba mucho la catequesis, pero la palabra de Dios la descubrí en el seminario. Y hoy no podría entenderme ser cura sin la palabra de Dios, ¿no?
Sí, claro. Pero realmente la palabra, muchas veces hemos hablado de esto, padre, ¿no? Es así, realmente tiene vida y transmite vida, ¿no? Y tiene tantos, no sé si decir recovecos, pero tantas posibilidades que nos sorprende. Digamos, toda la vida nos va a acompañar. Si nos dejamos acompañar.
Toda la vida, mira. Hoy en esto tengo que hacer esfuerzo de no hablar de catequesis, si no estamos el jueves a la tarde, a la noche. Pero yo cada vez más, yo siempre digo a los catequistas, zambullite en la palabra de Dios y que la palabra de Dios te va a ayudar a que los otros conozcan al Señor. No hay día que uno lea un mismo texto que lo ha rezado varias veces y sobre todo cuando lo comparte con otros, uno encuentra una riqueza extraordinaria.
Padre, te invitamos a que compartamos un poco de música. Me parece que esto que vamos a tener ahora en la música, esto del buen pastor, viene bien con lo que estamos hablando. Vamos a la música y ya seguimos en este diálogo, ya después acercándonos a la oración, ¿no? Esta oración misionera que siempre le pedimos al invitado.
Silbos amorosos, me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de selenio, en que tiendes los brazos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte en dueño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, que por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos seres, espera pues y escucha mis cuidados. Pero ¿cómo te digo que me esperes? Si estás para esperar los pies clavados.
Y continuamos en esta mañana de Misión Radio María. Estamos dialogando con el padre Alejandro Puigari, párroco en Buenos Aires, allí en el barrio de Villa Devoto, hoy en la ciudad de Mendoza, padre. Y bueno, nos contaste un poquito de tu historia de vida, de tu familia, de tu vocación, pero nosotros en la radio, y ahora que también te vinculan a la Radio María, te conocemos por la catequesis, ¿no? Esto de que, recorres la Argentina, yo que también te conozco ya bastante, de pronto te escucho que decís, no, me voy para acá, me voy para allá. Recorres toda la Argentina con la catequesis.
Ciertamente. Mira, cuando en el año 2000 me pidió la iglesia que... en el año 1997, por ahí, que acompañe como director de catequesis nacional una extraordinaria catequista del sur, de Norma de Río Gallego, me dio un papelito que había escrito el monseñor Alemán, primer obispo de la Patagonia, sí, de Río Gallego, y decía, se anima no con circulares, sino circulando. Y yo lo sentí algo muy propio, y en un viejo duna gasolero me hice más de 500.000 kilómetros recorriendo todas las diócesis y te diría muchísimas parroquias del país. Me acuerdo que la isla de Tierra de Fuego, que está Río Grande y Ushuaia,
sí,
yo me recorrí los 9 parajes donde se daba catequesis, ¿no? Y eso para mí me fue uno de los regalos más grandes. Y cuando en este caminar por el país, en este caminar con los rostros, yo digo que soy un porteño convertido, y mucho tuvo que ver Radio María. Yo al principio Radio María no le tenía un cierto prejuicio, me parecía que se pasaban rezando todo el día, que eran medios así piadositos, y a mí Radio María me cautivó el corazón. Yo estaba en un momento solo en la parroquia, no me gustaba rezar laudes, vísperas, sobre todo laudes solo, y tenía que caminar para bajar unos kilos. Entonces mientras hacía cinta puse Radio María, los oyentes de los que rezaban eran de Goya, siempre de Goya eran.
Sí.
Y ahí empecé a ser un oyente, y lo sigo siendo, ¿no? Yo creo que escucho la radio muchísimas veces, participo a veces cuando vos estabas con los juegos de qué lugar,
sí,
adivinanza, ¿viste? Y vos sabes que una de las cosas que le agradezco al Señor, que me fue haciendo gustar, justamente recién que escuchamos el Salmo 22, el Señor mi pastor, y a mí me ayudó a escuchar al Señor mi pastor con las distintas tonadas, las distintas músicas, y una frase, ¿no? El Señor mi pastor, nada me puede faltar, no nada me puede pasar. Y eso es algo que a mí me ha pasado, porque mira, en un campamento, en uno de los primeros campamentos que hice como seminarista, lamentablemente se murió un chico ahogado, y es un dolor muy grande.
Sí, sí.
Yo estuve en la Plaza de Mayo, en el 2001, dándole la unción a uno de los muertos cuando fue, ¿te acordás?
Sí.
Esos 2-3 días tan dolorosos.
Incluso 2001, sí.
Mientras yo estaba dándole la unción, recibí un palazo de la montada de la policía, pues estaban ahí, había represión a mansalva. Y yo veía eso y parecía una pesadilla, es decir, y me fui ahí como lo que el Señor te promete, no es una especie de talismán de la buena suerte, sino una presencia. Y eso la catequesis lo hace, te va enseñando a decir, el Señor está contigo, el Señor va contigo, el Señor te acompaña. Y bueno, también en la historia de Israel se vivió el momento del exilio, momentos de prueba, y vemos cuántos profetas. Y hoy vemos también en la iglesia las situaciones que pasan, ¿no? Estas purificaciones y tantas agresiones por ahí tan injustas, o dolores tan escandalosos que nos duela a todos. Pero el Señor sigue estando. Y a mí esa certeza me ha marcado mucho en la vida sacerdotal. Fui creciendo y caminando en mi ministerio sacerdotal, hay una oración de Carlos Foucault, Padre de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Y yo al Señor ya le he firmado el cheque en blanco y no me ha defraudado. A veces me sorprende porque Él te desubica, Él te desubica. Te vuelve, te reinicia, pero siempre lo hace con amor y por amor. Y uno no tiene que andar preguntándole tanto, sino confiar y abandonarse en Él.
Ah, mira, me gustó eso de te reinicia, es como un reseteo, digamos, de vez en cuando, a veces nos hace falta, como le pasó a San Pablo, viste, que estuvo un tiempo que no podía ni ver, digamos, y después empezó de nuevo, y mejor.
Tal cual, y por eso los obispos en Aparecida, es muy lindo, hay un texto que dice que recomenzar, repensar, relanzar, renovar, pero no tenemos que ante estos tiempos asustarnos y replegarnos, o una repetición, viste, poner el cassette y siempre hacemos,
sí,
lo mismo. Hay que buscar.
Sí.
Pero es el Señor, el Espíritu, el que te va moviendo.
Bien. Eso también nos hace replantear esto que decías, ¿no? A veces nos quedamos en una tradición que está hueca, que es una cáscara vacía, que ya no tiene vida, digamos. Hay que animarse también a relanzarnos o a tirarnos de nuevo, pero desde la vida siempre, ¿no? Por lo que nos estás compartiendo. Padre Alejandro, a ver, llega el momento, ya en el final de este espacio, en que te pedimos que, bueno, rezar con vos, ¿no? Vos vas a hacer una oración, nosotros te vamos a acompañar. Pero esta oración que nos vas a compartir, a ver, ya antes de que iniciáramos el diálogo, me decías que tiene su historia también, que es una oración que no te pertenece.
No me pertenece. Cuando yo a los 14 años estaba en un campo que quiero mucho, que para mí es muy significativo, le pedí a ese sacerdote que yo tanto admiraba, el padre Luis María Echarriboneo, que para mí fue un santito, yo le pedí que quería charlar con él y le conté, le compartí que yo estaba empezando a pensar que a lo mejor Dios me llamaba a ser sacerdote. Imagínate, yo tenía 14 años. Y fue mi última confesión con él, mi última charla con él, porque él murió en marzo de ese año. Pero él me dijo algo muy lindo. Me dijo, mira Alejandro, yo te voy a dar tres consejos. Te voy a regalar una oración para que vos consagres tu corazón a la Virgen. Porque si Dios te llama a ser sacerdote, lo que Dios quiere sobre todo que tengas un corazón muy, muy, que sea muy de Jesús. Y la Virgen es experta en esto. Segundo, me dijo, sé un buen adolescente, no te apures. Y tercero, me dice, escribí en un cuaderno qué cosas te gustan o te disgustan de los curas, ¿no? Y muy sabio, ¿eh?
Sí, sí.
Te digo, no son los cuadernos de Centeno, ¿eh? Pero yo tengo a veces cosas escritas de un chico de 15, 20 años, y que a un tiempo lo releo, porque me hace ayudar, ¿no? Y esa oración, vos sabés que yo creo que desde los 14 años no la he dejado de rezar un solo día. Y yo sé que hay cosas, gracias que Dios me ha concedido, que es porque todas las noches le pido esto a la Virgen. Entonces, si ya que hoy ustedes han tenido la amabilidad de permitirme compartir esto tan hermoso que es mi pequeña historia, pero que bueno, es historia de salvación porque Dios se ha hecho presente, ¿no?
Sí.
Y el cura cuando ya empieza a tener años, yo tengo 61 años, 31 años de cura, empieza a ser como el vino de Caná y algo de Simeón. Empezamos a tener un poquito de sabiduría que el Señor nos va regalando. Y es una oración dedicada a la Virgen. Así que con todo gusto la rezo, te la comparto y también le pido a vos que me estás escuchando que le pidas a la Virgen esta gracia, ¿no? De que la Virgen nos conserve un corazón de niño. La oración dice así: Santa María, Madre de Dios, conservadme un corazón de niño puro y transparente como una fuente. Obténeme un corazón simple que no sepa saborear las tristezas. Un corazón magnífico en el darse y tierno en la compasión. Un corazón fiel y generoso que no olvide ningún bien y que no conserve rencor de ningún mal. Haceme un corazón grande, dulce y humilde, amante sin exigir reciprocidad, gozoso de borrarse en otro corazón delante de tu Hijo Jesús. Un corazón indomable, apasionado, que ninguna ingratitud detenga, que ninguna indiferencia canse. Un corazón apasionado por la gloria de Jesucristo, herido por su amor, y cuya llaga no se cure sino en el cielo. Amén.
Amén. Muchas gracias, Padre Alejandro. Esta oración que compartiste,
Néstor.
Esta oración que compartiste, digo, esto en el inicio decías, ¿no? Que a todos nos conserve María el corazón de niños. Esto me parece que es como el resumen de lo que compartiste, no solamente en la oración, sino también antes.
Ciertamente, y es no es ser infantilista, Pero mira, vos sabés que te termino, no quiero quitarles tiempo, pero un corazón grande que ninguna ingratitud detenga. Viste que los chicos no se quedan. Se enojan, pero enseguida se amigan.
Sí.
Entre los chicos no hay grietas.
No.
Entre los chicos no hay rencores.
Hay puentes, más bien.
Exacto. Yo te digo, es una oración que todos los días la rezo y bueno, por algo en mi casulla tengo un papá, me dijo, ponele un corazón y yo puse el corazón y en la espalda de mi casulla puse la imagen de la Virgen para que me cuide ese corazón de niño.
Bueno, estás protegido entonces, Padre Alejandro. Muchas gracias, por haber compartido.
Gracias
todo.
Gracias a vos, Néstor, y un saludo grande a todos y que tengan hoy un muy feliz Día de la Virgen, primer sábado de mes y comienzo del mes de la Biblia, y acá en Mendoza, lleno de catequistas, anunciando con alegría que Jesús es el Señor.
Saludo a los catequistas ahí de Mendoza. Gracias, Padre.
Hasta luego.